Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Amén, amén. Dale ese aplauso. Ponte cómodo en tu asiento. Gracias al equipo por dirigirnos. Qué bueno. Y vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero hablar o continuar, mejor dicho, con la serie que estamos teniendo como iglesia, la serie del Padre Nuestro. Y el día de hoy quiero centrarme en la línea que corresponde. No sé cuántos tienen expectativa por la palabra de Dios. ¿Sí? Buenísimo. Creo que esta serie ha sido de mucha bendición para la iglesia. He escuchado mucha gente que me lo ha dicho, que ha sido también hasta reveladora en cierto aspecto. Y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Hay una unción en este lugar, hay una presencia de Dios y yo sé que va a salir con algo fresco y nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir a la línea que corresponde. Está en Mateo capítulo 6, versículo 12 y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿okay? Y el título de mi mensaje en esta mañana es: perdona nuestras deudas, en esta tarde ya, perdona nuestras deudas. Y antes de entrar directo al mensaje, antes de meternos en el tema, hay algo que me causa mucha curiosidad y me gusta en realidad. Y es que Jesús, en el modelo de oración del Padre Nuestro, primero nos enseña a pedir el pan y luego a pedir perdón. Ese orden es muy interesante para nosotros. Primero nos enseña que podemos pedir el pan y luego es que pedimos perdón. ¿Sabes? Esto nos habla de la confianza que tú y yo podemos tener para acercarnos al Padre porque somos hijos. Y los errores que tú cometas y las cosas que el Padre tenga que corregir en tu vida y que tenga que arreglar en tu vida, no te quitan tu condición de hijo. Por eso te puedes acercar no por tu perfección, sino por tu posición. Amén. No importa qué tengas que arreglar en tu vida, puedes acercarte confiadamente a Jesucristo, al trono de la gracia. Dale un aplauso a Dios por eso. Él es nuestro Padre Celestial. Qué bueno. Pero hoy vamos a tocar, vamos a hablar de esta línea: perdona nuestras deudas, ¿ok? Perdona nuestras deudas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la oración del Padre Nuestro dice esta línea? Y no sé si alguna vez has tenido una deuda que para ti es impagable. ¿Cuántos les ha pasado que han tenido un desafío, una deuda que es impagable, la verdad, ¿no? Tal vez otro la puede pagar, pero para ti, en la circunstancia que estás, en el momento en el que estás, es impagable. ¿Sabes? Hace unos años yo estaba en la universidad, estaba apenas entrando en la universidad, los primeros años universitarios, comencé a trabajar y yo dije: yo quiero pagar mis estudios. Entonces, eso hice, estaba pagando los semestres, pero apenas comenzando, me atoré con varios semestres y entonces yo quería seguir estudiando, no tenía cómo pagar la deuda, era impagable la verdad para mí, y fui a la dirección y le dije: sabes, yo quiero seguir estudiando, esta es mi condición, estoy trabajando, quiero pagar, denme un plazo más porque no puedo pagarlo ahorita, denme un plazo. Me dicen: sí, está bien, vamos a darte un plazo para que puedas pagar la deuda que acumulaste y todo eso. Y la verdad yo no sabía con qué iba a pagarlo, simplemente quería seguir estudiando. Y entonces un día, estando en la iglesia, una persona conocida me veía un poco triste. Ya, o sea, nos veíamos obviamente en la iglesia, pero él me veía como preocupado, como pensativo, como, ¿sabes? Cuando estás orando más entregado es porque hay algo que tienes que resolver en tu vida, ¿no? Entonces, esta persona se me acerca y me dice: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Te noto como preocupado. Y me dice la palabra mágica, me dice: ¿qué necesitas? Entonces yo tuve la confianza y le dije: ¿sabes? Yo necesito pagar esta deuda que tengo en la universidad, tengo el plazo hasta este día. Y la persona, riéndose, me dice: yo te voy a dar el dinero para que pagues la deuda. Llegó la semana del plazo, recibí el dinero, pagué la deuda y pude continuar hacia adelante. Y el punto es este: qué bien se siente cuando alguien paga una deuda que tú no puedes pagar, ¿verdad? Se siente súper bien cuando logras cancelar una deuda que tú no puedes pagar, que es impagable para ti. Y me parece muy interesante porque las palabras que Jesús usa al enseñarnos a orar no es perdona nuestros pecados, sino perdona nuestras deudas. ¿Ok? No es perdona nuestros pecados, sino perdona nuestras deudas. Y aunque podemos usar la palabra pecado, si estudias este texto en el original, vas a encontrar que hace referencia a deuda, específicamente una deuda impagable para con Dios. ¿Ok? Por eso es necesario que tú lo puedas ver de esta manera: una deuda impagable para con Dios. Es decir, no hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas para pagar la deuda de nuestros pecados. Y es necesario, para entender esta línea, que tú sepas que existen dos tipos de deudas en cuanto al pecado. ¿Ok? Dos tipos de deuda. Número uno, deuda por transgresión. ¿Ok? Esto significa cuando hago lo que no debía. ¿Sí? Transgresión es violar o quebrantar un mandamiento o una ley o un principio de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tipo de deuda, por transgresión. No sé si alguna vez alguien, no levante la mano, pero has quebrantado un principio, una ley, algo que Dios te ha dicho, algo que dice su palabra. Obvio, sí, todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Y eso genera deudas a nosotros. La segunda deuda es deuda por omisión, ¿ok? No hacer lo que sabes que debes hacer. La primera, deuda por transgresión. La segunda, deuda por omisión. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hay otra versión que dice: le es contado como pecado. ¿Ok? Entonces, transgredimos la ley, tenemos deudas por ahí, omitimos también la ley de Dios y tenemos deudas también. Un ejemplo de omitir es Lucas 10 en adelante, el verso 30 en adelante habla de la historia, el relato del buen samaritano. Dice la Biblia que había un hombre tirado en el camino. El hombre estaba necesitado de ayuda, pues. Y pasa un hombre primero, lo mira y no hace nada, sigue de largo. Pasa otro y lo mira y también sigue de largo, no hace nada. El asunto es que estos dos hombres que pasaron primero iban a buscar a Dios, iban al templo, imagínate, y siguieron de largo. Pero el buen samaritano pasó y se detuvo y lo ayudó. Jesús hace referencia de que el buen samaritano hizo lo correcto, ayudó. Es decir, iglesia, pecamos por omisión cuando sabemos que tenemos que ayudar y no ayudamos. Pecamos por omisión cuando sabemos que tenemos que tener la mejor actitud y no la tenemos. Pecamos por omisión cuando sabemos que debemos dar el 100% y no lo damos. Cuando sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos y no lo hacemos. ¿Cuántos han pecado por omisión? No, tranquilo. Pero el punto es este. El punto es este. Todos, tú y yo, constantemente estamos transgrediendo y omitiendo las cosas de Dios. Y lo que pasa con esto es que la deuda cada vez se hace más grande, cada vez se hace más difícil de pagar. Y nuestro destino a causa de la deuda es un destino de condenación. Es un destino de culpabilidad, es un destino de oscuridad. Y estamos caminando en la vida, pero no podemos avanzar completamente porque estamos ligados, estamos atados a una deuda. Quiero ejemplificarlo un poco. Fíjate, cuando nosotros podemos estar en nuestra relación con Dios, podemos estar bien, llegamos a la iglesia, lo que quieras, no pasa nada, vivimos la vida, pero estamos espiritualmente atados. Las deudas que tenemos nos atan, nos llevan a un cuarto de oscuridad, a un cuarto de condenación, donde el destino es muy difícil y muy oscuro. Por eso el punto es este, y quiero que si quieres lo anotas. Diariamente tú y yo estamos acumulando deudas por transgresión y omisión que son imposibles de pagar en nuestras fuerzas. Es decir, no hay ningún sacrificio humano, no hay ningún esfuerzo humano, no importa si tienes mucho dinero, es imposible pagar la deuda de tus pecados y de los míos en tus fuerzas. No hay esperanza. Pero, ¿cuántos les gustan el pero en la Biblia? El pero significa que hay una solución. Puede que sea impagable para nosotros, pero Jesús pagó la deuda por nosotros. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Puede que sea impagable para ti tus pecados, tus deudas, pero Jesús pagó la deuda. Y Pedro, primera de Pedro 1, 18 y 19, me encanta porque dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate, anota esa palabra en tu mente, rescate, no se pagó con las cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Es decir, solo la sangre totalmente inocente de Jesús fue la que pudo pagar el precio de tus deudas y de las mías delante de Dios. Y me encanta porque el verso nos enseña que no solamente pagó el precio, sino que nos rescató. Mientras estábamos en el cuarto oscuro, en el cuarto de condenación, con un destino de muerte, Jesús vino a quitarnos la atadura. Jesús vino a quitar nuestro pecado. Jesús vino a rescatarnos. Wow, gracias. Jesús nos rescató. Alguien tiene que abrazar eso hoy una vez más. No importa cuánto tiempo lo hayas escuchado, no importa cuántos años tengas en la fe, no importa, hoy hay una revelación nueva para ti. Jesús te rescató, Él liberó tu vida de la condenación, Él perdonó tus pecados. Me encanta eso. La sangre de Jesús pagó el precio que era imposible de pagar. Amén. Y sabes, hay más. La Biblia está llena de versos que nos quitan las vendas en cuanto a esto. Colosenses 2, 13 y 14 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y luego añade: y nunca más, escucha esto, iglesia, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Yo quiero insistir en esto. Alguien tiene que abrazar hoy que todos sus pecados, absolutamente todos tus pecados, han sido perdonados. Escucha, los pecados que cometiste en el pasado, los pecados que hasta ahora has cometido en el presente y los pecados que vas a cometer en el futuro, la sangre de Jesús te ha redimido, te ha perdonado, te ha rescatado de tu pecado y de la condenación. Y hay algo que me encanta también en el verso. Dice: Jesús se olvidó de nuestros pecados. Y te lo quiero poner de esta forma, iglesia: no estés recordando algo que Dios ya olvidó. No estés sacando a relucir para que interrumpa tu identidad de hijo algo que ya Dios olvidó. En el cielo Dios no te ve como un pecador, un deudor. En el cielo Dios te ve como un hijo perdonado y redimido. No traigas a memoria algo que ya Dios olvidó. Amén. Por eso quiero que recuerdes esto. Cuando crees que Jesús pagó la deuda en la cruz y resucitó como Salvador, eres totalmente perdonado. Tienes que creerlo. tienes que abrazarlo en tu vida. Amén. Abrazarlo, creerlo. Eres totalmente perdonado cuando lo crees. Él pagó la deuda por ti y por mí. Ahora, el asunto es que ciertamente Jesús pagó la deuda, pero en nuestro proceso de aprender a ser hijos, atención acá, somos hijos de Dios, pero estamos en el proceso de aprender a ser hijos de Dios. ¿Tiene sentido o no? Ahora, en el proceso de aprender a ser hijos, seguimos transgrediendo y omitiendo. ¿Sí me explico? Por eso tiene todo el sentido orar diariamente y constantemente: Padre, perdona nuestras deudas. Por eso tiene todo el sentido, porque seguimos en el proceso transgrediendo y omitiendo. Y cuando decimos al Padre, perdona nuestras deudas, estamos reconociendo eso. Y me encanta algo de la frase, porque dice, no dice perdona mis deudas, sino dice perdona nuestras deudas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos está enseñando a no orar de forma egoísta. Perdona mis deudas, perdona mis pecados, y no te importa el del otro, no te importa el de los demás, ¿verdad? Pero no, nuestras deudas habla de las tuyas, de los que están a tu alrededor y de las personas que te han ofendido. Cuando oramos esta línea, tenemos que orarlo con un entendimiento de que esto significa pedir misericordia para todos. Perdonar nuestras deudas es pedir misericordia para todos. Amén. Por eso, iglesia, quiero regalarte tres razones por la cual debemos orar esta línea constantemente y el entendimiento que debemos tener al hacerlo. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Sí? Tres razones. Número uno, para experimentar una comunión renovada. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 10, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo versículo, encierra muchas cosas, nos enseña muchas cosas, pero quiero explicarte algunas de ellas. Y lo que nos enseña básicamente es que oramos esta línea para mantener nuestra comunión con Dios, ¿ok? Porque el asunto es que si tú y yo no somos honestos con nuestros pecados, estamos haciendo que Dios sea mentiroso. ¿Me explico? Y lo que Dios nos está enseñando es: sé honesto con tu pecado. Reconoce que constantemente hay cosas en tu vida que necesitan ser llevadas a la luz de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en oculto, si lo tenemos en tinieblas, todo lo que está en tiniebla rompe tu comunión con el Padre. De hecho, no solo con el Padre, sino dice, rompe la comunión con otros. Cuando estamos en luz, tenemos comunión unos a otros. Es por eso que cuando hay algo en tu vida, en mi vida, que está en tinieblas, rompes tu comunión con el Padre, pero también rompes tu comunión con los que están alrededor de ti. Quieres esconderte porque estás evitando que lo que está dañado en ti salga a la luz. Pero yo quiero animarte hoy. Es sabio sacar las cosas a la luz, porque cuando lo sacas a la luz son restauradas. Cuando sacas a la luz, tu comunión con Dios no se interrumpe más. Tu comunión con Dios pasa a otro nivel, se renueva tu comunión con Dios. Me encanta lo que dice David cuando, ¿sabes qué? hay una historia donde David, en un momento de su liderazgo, de su reinado, cometió algunos errores, se acostó con Betsabé, que era la esposa de otra persona, también dio indicaciones para matar a otras personas y todo esto, y él tenía todo su problema allí, él solo lo sabía, él era el rey, él tenía su problema solo. La pregunta que yo te hago es, ¿crees que Dios no sabía eso? Dios lo sabía. Entonces, una vez Dios manda a un profeta a la casa de David, y el profeta llega, comparte con él, comen juntos, todo bien. El profeta le da oportunidad de hablar, ellos hablan, todo eso, pero David no expresa nada. Cuando el profeta tiene que irse, Dios le dice al profeta, devuélvete, porque hay algo que tengo que confrontar con David. Y el profeta se devuelve, y te lo voy a decir a mis palabras. El profeta le dice a David, tú sabes que Dios sabe. David le dice, yo sé que Dios sabe qué, tú sabes que Dios sabe qué. Profeta de nuevo, David, dejémonos de cosas, tú sabes que Dios sabe. Y yo te lo quiero preguntar aquí hoy, te lo quiero decir, tú sabes que Dios sabe. ¿Me explico? El asunto es que Dios está esperando que tú decidas sacar a la luz. Porque todo lo que está en tinieblas en tu vida interrumpe tu comunión con Dios. Entonces fíjate algo, la deuda fue cancelada, ya está paga, ya ese sacrificio no se necesita otro. Pero como transgredimos y omitimos diariamente, si no sacas a la luz, Jesús no se va a volver a crucificar, eso está ahí, pero tu comunión con Dios se interrumpe. Por ejemplo, yo no le puedo, eso está demostrado, en 10 años no le puedo ocultar nada a Joanaí, nada. Ella se da cuenta de todo. Tampoco quiero ocultarte nada, mi amor, para que sepas, pero lo máximo que le quiero ocultar a veces es un chocolate que me lo quiero comer yo solo, y se da cuenta también, entonces cónchale, ¿sabes? Pero fíjate, cuando yo tengo algo oculto, o sea, si yo cometo un error y se lo oculto a mi esposa y lo guardo y ella se da cuenta de eso, seguimos siendo esposos, pero nuestra comunión fue interrumpida. ¿Me explico? Entonces, cuando yo cometo un error, un pecado y lo guardo, sigo siendo hijo de Dios, pero mi comunión con Dios se interrumpe. Y hasta que yo no hable con mi esposa y arregle las cosas, mi comunión no vuelve a ser la misma. Hasta que yo no hable con Dios y arregle las cosas, mi comunión no vuelve a ser la misma. Quiero enseñarte algo hoy. Jesús está esperando que tú vayas a arreglar cuentas con Él, pero su postura no es de condenación y de juicio, es de amor, porque Él es un Padre que te ama y te quiere restaurar. Si crees eso, aplaude al Señor por eso. Me encanta lo que dice Salmos 32:3, dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Ese es David, que reconoce que ante esta circunstancia que hablamos, en el Salmo David escribe, mientras callé, mientras tenía oculto mi pecado, sentía que mis huesos se envejecieron. No tienes que vivir así, puedes sacar a la luz con Dios cualquier cosa que esté pasando en tu vida, en tu alma. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Lo segundo que Dios hace cuando oramos esta línea, o por qué debemos hacerlo, para experimentar la libertad de una conciencia limpia. ¿Ok? Para experimentar la libertad de una conciencia limpia. Primera de Juan 1:9-10, que lo leímos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hebreos 10:22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Me encanta esto. Iglesia, te lo quiero compartir con mucha pasión. Escucha, Dios no solo quiere perdonar tus pecados, Dios quiere limpiar tu conciencia. Hay personas que a causa de una conciencia culpable están en hábitos y conductas destructivas en su vida, tratando de olvidar la culpa de algo que pasó, algo que no hicieron. ¿Me explico? O que hicieron o que no hicieron, ¿sabes? Hay personas que sirven a Dios religiosamente tratando de sentirse bien en su conciencia. ¿Me explico? Es como hice algo negativo, pero yo voy a ir el domingo a la iglesia para calmar mi conciencia. Pero no basta con solo calmar tu conciencia. Dios quiere limpiar tu conciencia. La sangre de Jesús, dice en Hebreos, que ha sido rociada, o puede ser rociada si tú lo recibes, sobre tu conciencia. Él quiere limpiar tu pecado, pero quiere también quitar toda tu maldad, toda tu culpa. Quiere quitar, limpiarte de toda maldad. Hay personas que necesitan recibir eso hoy. La promesa de Jesús es que te perdona, pero también te limpia. Yo quiero animarte a que Él puede cambiar el día de hoy tu conciencia, limpiarla a otro nivel. Dios puede restaurar tu conciencia, tu subconsciente, borrar memorias del pasado, de tus errores. Dios puede incluso devolverte la inocencia. Si va a aplaudir a Dios, aplaude, pero... Y esto me parece increíble porque si te gusta la ciencia, acá podemos ver cómo Dios no tiene límite. Él puede tocar tu conciencia, tu subconsciente, tu inconsciente. Sabes, cada vez que nosotros le decimos a Dios, perdona nuestros pecados, estamos pidiendo perdón por el 3% de las cosas que reconocemos. Pero Dios es tan poderoso que perdona aún las cosas que tú no sabes. Amén. Pero por eso es necesario acudir a Dios en oración diariamente. Señor, perdona nuestras ofensas. Perdóname. Perdona si transgredí tu ley. Perdona si no hice esto que tenía que hacer. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiar nuestra conciencia, para que tú vivas libre. Yo siento decirle a alguien el día de hoy que el cielo está abierto hoy para que tú puedas recibir en tu mente y en tu corazón todo lo que necesitas de Dios. Agárralo, recíbelo en tu espíritu. Hoy no puedes salir de este lugar batallando un minuto más con esa culpa, batallando con esa vergüenza. Saca la luz delante de Dios. Él no quiere exponerte, Él solamente quiere restaurarte. Amén. Y número 3, iglesia, oramos esta línea para experimentar la gracia de perdonar a otros. Ok. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 14 y 15 dice: si ustedes perdonan a los otros, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes sus ofensas. Hay una cláusula acá impresionante acerca del perdón. Y es que no es que Dios me perdona y ahora yo no tengo que hacer más nada y soy feliz y estoy ofendido con todo el mundo. Y no, Dios te perdona para perdonar. Y yo quiero sugerirte esto: personas perdonadas perdonan, pero si te cuesta perdonar, por más difícil que haya sido lo que pasó, es porque aún no sientes que el perdón de Dios ha llegado a tu vida. Amén. Por eso yo quiero animarte. Abraza el perdón de Dios en tu vida para que puedas entonces perdonar a otros. El nivel que tú perdonas a otros será el nivel que te sientes perdonado por Dios. Amén. El nivel en que sabes que eres perdonado te capacita para perdonar a otros. Y el asunto es este, iglesia. Estamos en nuestra vida, estamos todo bien. Alejandra, Luis están tranquilos, su vida en la iglesia. Y de pronto, uno de ellos ofendió al otro, o hubo un roce, hubo una situación, hubo algo. Y ahora Alejandra dice que ella no va a perdonar y ella va por su lado. Pero Luis va por su lado también. Y están en la misma iglesia y están en el mismo trabajo, están en la casa. Pero cada quien quiere ir hacia su lado porque no quiero ni siquiera ver a esa persona. Y la cosa es que primero estabas atado por tus deudas hacia Dios. Pero cuando no perdonas, estás atado a la persona que no has perdonado todavía. ¿Me explico? O sea, es como, estás atado ahora a esa persona. Esa es la razón por la cual, cuando vas por la misma acera, tienes que cruzar la calle. Esa es la razón por la cual, cuando hablan de esa persona, cuando lo ves de lejos, te pones inquieto, te pones molesto, cambia tu humor, cambia tu pensamiento, cambia todo. ¿Por qué? Porque estás atado a esa persona. Y escúchame, iglesia, es muy lamentable que gente está atado a ofensas de personas que ya murieron. Y tú todavía tienes eso presente, vivo en ti, porque hay una atadura. Pero cuando tú sabes que eres perdonado por Dios, eso te capacita para perdonar a otros y rompes la atadura. Rompes la atadura. Se rompe. Y ahora puedes caminar libre. Puedes caminar tranquilo. Incluso puedes ver a esa persona. Yo creo que puedes darle un aplauso mejor a los chicos, ¿verdad? Y yo quiero sugerirte algo, iglesia. Creo que el deseo de Dios es que nosotros, como sus hijos, seamos el pueblo, la gente más perdonadora de la tierra. Si nosotros perdonamos más, mostramos al mundo el perdón de Dios, mostramos la gracia de Dios. Quiero animarte hoy, no tienes que vivir atado a nadie. Ya Dios no te ve como un endeudado, sino que cada vez que ores en la mañana y le digas: Padre, perdona nuestras deudas. Y si Dios trae a una persona a tu mente, tú puedas decir: Señor, lo perdono. Y sabes, Dios te va a decir: ¿por qué lo perdonas? Y te va a doler un poco, pero vas a decir: por esto y por esto, porque habló mal de mí, porque me hizo esto, porque me rechazó, pero lo suelto, lo bendigo, Señor. Incluso no perdones solo mis ofensas, perdona las ofensas de él también. Amén. Si crees eso, dale un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos, póngase de pie. Hay una atmósfera linda en este lugar, hermosa. ¿Cuántos pueden sentirla? Tú puedes salir hoy libre, tu conciencia, tu mente, tu corazón. Y quiero animarte. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué tal si le decimos a Dios esta línea? Le decimos: Padre, perdona nuestras deudas. Coloca la mano en tu corazón. Señor Jesús, gracias. Porque el día de hoy, Señor, entendemos que tú quieres perdonarnos. Entendemos, Señor, que tú nos has rescatado, Señor. Que tú no quieres que vivamos en tiniebla, en oscuridad, sino que tú quieres, Señor, que nos pongamos a cuenta contigo y que seamos también perdonadores con otros. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a soltar cualquier ofensa, a soltar cualquier cosa, Dios, que ha estado atándonos en nuestro corazón, en nuestra vida, y no podemos avanzar hacia tu destino, Señor, con esa atadura. En este momento soltamos toda atadura, perdonamos, Señor, al ofensor, perdonamos incluso y te pedimos perdón por las ofensas que nosotros hemos generado, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre, que limpies nuestra conciencia, que podamos pasar a un nuevo nivel, Señor. Y hoy nos reconocemos, Señor, como gente perdonada. Nos reconocemos como hijos de Dios. Nos reconocemos como gente, Señor, que perdona. Nos reconocemos, Señor, como tus hijos. Padre, creemos, Señor, en tu perdón. Creemos en tu gracia para nosotros. Y que no tenemos deudas contigo, Señor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.